pueden hacer. Así es de que, en respuesta oficial a lo que vamos a oír, nos quedamos con el anuncio que hizo ayer el presidente y seguramente después una rueda de prensa. Senador Iván Duque, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un gran saludo para ustedes, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia.
Senador, el presidente ayer nos contó que, a propósito de la situación económica que vive el país, de la nueva situación con Standard & Poor's, ayer se iba a anunciar un recorte y se confirmó. Luego, son 6 billones de pesos. Yo quisiera conocer su opinión.
Pues Julio, mire, cuando se aprobó el presupuesto el año pasado, yo intervine en la plenaria y le dije al ministro: ministro, con el dolor del alma le tengo que decir que el presupuesto está inflado. Usted está haciendo un presupuesto con una expectativa de crecimiento económico que no corresponde a la realidad, lo está haciendo con un precio del petróleo que no corresponde a la realidad y lo está haciendo con una expectativa de inflación que no corresponde a la realidad. Y le dije, más tarde, más temprano que tarde, usted va a tener que decirle al país que va a tener que hacer un recorte porque usted no va a poder sacar ese presupuesto y al mismo tiempo cumplir las metas de la regla fiscal. Yo creo que Standard & Poor's también se dio cuenta de esa misma situación, que no era tampoco nada que requiriera mayor ciencia, y le exigió al gobierno, con el reporte la semana pasada cuando cambió la perspectiva, que tuviera unas cifras más creíbles en lo fiscal. Entonces yo creo que el recorte que vimos ayer es para tratar de al menos cumplir con la meta de la regla fiscal, pero debo decirle, Julio, que sigue siendo un recorte insuficiente ante los mismos factores: precio del petróleo, inflación y crecimiento. Yo creo que por lo menos hay que hacer un recorte adicional de unos 6 o 7 billones para que el país pueda tener tranquilidad frente a las evaluadoras de riesgo, que están bastante atentas a lo que ocurra con la reforma tributaria.
Senador Duque, hablemos un poco de la decisión de la calificadora Standard & Poor's de modificar las perspectivas de la economía colombiana. ¿Esto cómo se puede leer y cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿esto quiere decir que es inminente que se baje la calificación?
Pues hombre, yo le diría que la cambio de la perspectiva es como en el fútbol una tarjeta amarilla. Ellos le están diciendo, mire, usted tiene un déficit fiscal que es de más de 30 billones de pesos. Usted tiene un déficit de cuenta corriente de más de 48 billones de pesos. Y fuera de eso, su ajuste, la capacidad suya de ajustar las cifras, no se está viendo. Entonces, lo que ellos le están diciendo es: señor gobierno, usted va a tener que mostrarme dónde va a reducir gastos y dónde va a aumentar ingresos. Y señor gobierno, usted se tiene que ir preparando para mostrarnos a nosotros mayor credibilidad en el cumplimiento de la regla fiscal. ¿Qué es lo que yo he venido denunciando frente al tema de la regla? La regla tiene dos orificios por los cuales vamos a tener fragilidades. Uno, que el precio de la regla que tiene del petróleo del barril en la regla fiscal se basa en una fórmula que se llama la 414. Los 4 años anteriores, el año actual y la expectativa de los próximos 4 años. Como los 4 años anteriores eran época de bonanza, el precio que aparece en la regla fiscal está bastante desfasado de la realidad. Y eso implica que para el año 2017-2018 el cumplimiento de las metas va a ser dolorosísimo. Entonces las agencias evaluadoras le están diciendo al gobierno: oiga, muéstreme algo que yo le pueda creer. Y en segunda medida, la regla fiscal también busca que el país reduzca el endeudamiento. Y resulta que nosotros tenemos en Colombia un tipo de deuda que no la llamamos como deuda y que no la contemplamos en la regla fiscal, que son las vigencias futuras, que ya suman 89 billones, pues, que son el 11% del PIB, que al sumarse con el resto de la deuda la lleva por encima del 50%. Entonces yo creo que el gobierno, si quiere salir adelante y que no tengamos que perder el grado de inversión, va a tener más que una reforma tributaria estructural, una reforma fiscal estructural, donde corrija esos errores de la regla y al mismo tiempo muestre una mejora de los ingresos y una reducción de los gastos. Esa es la situación. Si eso no ocurre, nos sacan la tarjetica roja y eso implica perder el grado de inversión.
Senador, y quisiera preguntarle, digamos, ¿cómo usted ve la distribución de este recorte? Las cargas están equilibradas y bien el ministro aseguró ayer, off the record, que se protegerán inversiones como en la infraestructura, la vivienda, la construcción de aulas escolares y todo lo que tiene que ver con los programas sociales. El gobierno también fue muy criticado cuando la venta de Isagen en lo que estaba invirtiendo para infraestructura. Decía que de alguna forma estaba desaforado invirtiendo en infraestructura. ¿Están bien equilibradas, digamos, como esas cargas frente al recorte que se anunció ayer?
Pues yo creo que por lo menos la primera línea del recorte tiene que ver con reducir gasto de funcionamiento. Así ha sido presentado. Pero a mí me preocupa algo mucho más de fondo, y es que en lo que llamamos el presupuesto de inversión del país, en el presupuesto de inversión, estas son cosas que dice el Ministerio de Hacienda, el 60% del presupuesto de inversión va para inversiones que no son económicamente productivas. Y eso también nos llevaría a nosotros a decirle al gobierno, bueno, importante que usted haga el recorte, pero resulta que usted me dice que no toca inversión, y cuando yo miro la inversión, el 60% de la inversión que usted tiene no es para generar capital bruto. Entonces, yo creo que aquí también toca hacer una arquitectura donde lo que se mantenga de inversión realmente sea para producir los mayores beneficios a toda la población. Yo creo que eso es algo que requiere además un amplio consenso y una discusión más profunda en el Congreso y con los expertos y demás, pero yo creo que el campanazo de alerta que tenemos en este momento es que durante el año 2010 y el año 2014 nosotros expandimos los gastos permanentes del Estado con una bonanza transitoria como la petrolera. Ya la bonanza no está. Entonces, seguir tratando de mantener el mismo tren de gastos, ahora simplemente con impuestos, pues puede ser peligroso porque puede convertirse en una especie de salvavidas de plomo que detenga la posibilidad de que la economía se recupere con vigor. Entonces, la combinación de todas las políticas es tan importante, y yo creo que por lo menos este recorte se hace para tranquilizar un poquito las calificadoras. Pero ahora nos toca focalizarnos en la calidad del gasto y que el gasto realmente produzca beneficios económicos al país.
Senador, entre las cosas que también ha dicho Standard & Poor's y los mercados en general, no solo en Colombia sino internacionalmente, es que esperan que se dé una reforma tributaria y que se dé una reforma tributaria estructural. Pero la duda que existía dentro del gobierno nacional es que en el Congreso de la República, en donde usted trabaja, pues no se podían mezclar tanto el tema de la paz como el tema de la reforma tributaria, y muchos economistas le pidieron al gobierno separar los dos temas. Yo le pregunto, usted que hace parte del legislativo, ¿tiene ambiente o no tiene ambiente en ustedes pasar la reforma que es fundamental en estos momentos para el país?
Pues Camila, usted en el mes de diciembre, cuando se empezó a filtrar el reporte, me hizo esa pregunta. Yo le dije que esta discusión hay que darla con patriotismo. Esta discusión de arreglar la situación fiscal del país hay que darla de manera rápida y con todas las herramientas en la mano. Yo creo que lo que han presentado los expertos tiene cosas buenas, como cuáles, por ejemplo, la deductibilidad del IVA de las inversiones de capital, la eliminación del IMAS, del IMAN, la eliminación del CRE, la sobretasa del CRE, el fortalecimiento de la DIAN, el manejo de la sin ánimo de lucro, inclusive me parece que mejora la simplificación de algunos impuestos, como el caso de la renta para las empresas, pero tiene algunas cosas que son muy complejas. Yo creo que cuando el país está viendo las presiones inflacionarias que estamos viendo hoy, cuando la economía se desacelera, hacer una subida del IVA del 19% puede ser muy gravoso, sobre todo para la clase media y los hogares de menores ingresos. Entonces, yo creo que un aumento al 19%, por lo menos nosotros no lo acompañaríamos, y estaríamos tratando de explorar cosas que hemos planteado de tiempo atrás. Y es, cualquier posibilidad de tocar el IVA también debería tener como herramienta el poderle devolver a los hogares más vulnerables para corregir la regresividad de ese impuesto. Hay otros partidos como el Partido Liberal que ha dicho igual que nosotros que no apoya ningún aumento del IVA, lo mismo ha dicho el Partido de la U. Entonces yo creo que hay unas herramientas de la discusión que van a ser más complejas, pero yo creo que en líneas generales hay que sacar adelante las cosas que son buenas dentro de la propuesta de los expertos. Y obviamente permitir que se encuentren alternativas dentro de la discusión política. Yo creo que tratar de imponer simplemente lo que presentaron los expertos tal como está no es viable y se requiere una discusión, y yo creo que en el Congreso están dadas las condiciones para que el debate se pueda hacer de manera transparente y sobre todo evitar que una carga tributaria le pase la cuenta de cobro del haber gastado una bonanza a los hogares menos favorecidos del país.
Senador, estas críticas que usted hace al manejo de la economía pues se han juntado a otras críticas que han hecho desde su partido al manejo del proceso de paz, entre otras cosas, y han llamado a una gran movilización el próximo 2 de abril. ¿Qué sabe usted de esta marcha y de esta movilización que pueda contarnos?
Hombre, pues yo creo que hay sectores, obviamente del partido y sobre todo del país, que se quieren manifestar pacíficamente en rechazo a muchas cosas que han ocurrido. Y la movilización masiva de los ciudadanos con hechos simbólicos que alerten sobre las cosas que le están preocupando, pues también son mecanismos que engrandecen la democracia, de tal manera que si eso ocurre, pues yo creo que también estaremos listos a expresar nuestra voz.
Senador, le hablo desde España. Ayer leí en la edición digital del diario El País un artículo suyo que se titula Pedagogos Armados a propósito del evento de Conejo. Un artículo que arranca con, una vez más, los colombianos hemos sido humillados por las FARC. Y de este artículo me surgen algunas preguntas. Como por ejemplo, dice que ante el rechazo del país a este campanazo de alerta, de nada sirven las palabras de aparente indignación que pronunció el presidente de la República llamando a un ultimátum. La realidad es otra. ¿Cuál es esa realidad para usted, doctor Iván?
Pues hombre, yo creo que esa es una buena pregunta, porque lo que ocurrió en Conejo a uno le debe dar mucho dolor, y es que el gobierno les permitió a los cabecillas de esa organización supuestamente hacer pedagogía con los miembros de sus frentes. Y en Conejo llegaron personas armadas con fusiles AK-47. Eso también intimida a la población. Fuera de eso, adelantaron un acto de proselitismo político. Yo creo que eso también era indignación. Y yo creo que lo que hay que tener claro es que mientras hay un sector del pueblo colombiano que está viendo con anhelo lo que se está haciendo en La Habana, y otro sector que está viendo con escepticismo lo que se está viendo en La Habana, al ver una organización que tiene una agenda tan clara, donde no tienen un discurso de paz, y que por el contrario lo que están buscando es, primero, que su concentración sea en las zonas de influencia histórica. Lo segundo, que las zonas de influencia histórica se conviertan en Terrepaz y zonas de reserva campesina y también jurisdicciones electorales. Y al mismo tiempo iniciar desde allá una confrontación de clases, y al mismo tiempo una lucha contra el capital privado, y al mismo tiempo una enemistad contra sectores de la población, sin saber si van a seguir teniendo brazos en la ilegalidad, pues son riesgos que el país tiene que ver con mucha claridad, porque lo que se haga con ellos tiene que ser sostenible, y la sostenibilidad solamente se basa en que bajo ninguna circunstancia un grupo pueda volver a hacer política y por el otro lado estar armado e intimidando a la población. Lo que yo quise hacer con esa columna fue alertar sobre eso, y creo que esa discusión la debemos dar todos los colombianos y exigirle a las FARC que lo de Conejo jamás se vuelva a repetir, y que realmente su convicción con el pueblo colombiano sea la de desarmar sus espíritus. Y yo no he escuchado un solo cabecilla decir que se arrepiente de la larga lista de crímenes de lesa humanidad que ha cometido ese argumento.
Dice usted también, senador, señor don Iván, que mientras el presidente lucha por firmar un acuerdo para dejar un legado relevante, y el jefe del equipo negociador oficial busca convertir la firma en su catapulta presidencial, las FARC construyen una agenda milimétricamente concebida que puede sorprender a un país mal preparado. ¿Colombia está mal preparada para la paz?
Yo creo que más que para la paz, yo creo que, parodiando un término que usa el gobierno, al gobierno le gusta hablar mucho de la ingeniería de detalle. A mí me preocupa que aquí no hay una ingeniería de detalle a cómo se va a manejar ese proceso de desmovilización masiva en las regiones. Porque, como le dije, y está en el párrafo siguiente de esa columna, la FARC está buscando que sus zonas de concentración sean las mismas zonas de influencia histórica. Y que dentro de esas zonas de influencia histórica puedan tener la construcción de las zonas de reserva campesina y las jurisdicciones electorales. Y si no hay garantías para que esa organización esté con esos elementos tan riesgosos, y al mismo tiempo use las armas, o tenga el financiamiento de Venezuela, o mantenga nuevas estructuras de narcotráfico, pues lo que se le viene para el país es muy complicado. Y yo creo que la ingeniería de detalle de cualquier proceso de desmovilización se tiene que basar, como lo digo también en el párrafo que sigue de esa columna, que tengamos una fuerza pública muy bien respaldada para garantizar la cobertura de todo el territorio, al mismo tiempo que tengamos una gran capacidad del aparato judicial, y por otro lado una clase política sin tacha que exija los cumplimientos de cualquier acuerdo para que no vuelva a hacerse en Colombia política con armas y amedrentar a la población.
Doctor Iván Duque, ayer el presidente de la República dijo en estos micrófonos sobre el tema de la consulta que él no va a aceptar la idea del Centro Democrático ni de las FARC de una constituyente, que él se comprometió a una verificación de los acuerdos de La Habana por parte del pueblo colombiano. Se hará una consulta que costará, entre otras, más de 380 mil millones de pesos la sola jornada electoral, más la publicidad que quieren hacer los del sí y los del no por esa consulta. Esa consulta tendrá una única pregunta, más o menos así: ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo con el proceso de paz alcanzado en La Habana? Antes de esa consulta, pues habrá una gran difusión pedagógica de los puntos acordados en La Habana. Dijo el presidente, si esa consulta la gana el no, habrá terminado el proceso de paz. Quisiera conocer su opinión.
Pues bueno, yo creo que varias cosas. En primer lugar, el presidente se le olvidó mencionar en la entrevista que inicialmente ellos lo que hablaron fue de un referendo. Tan hablaron de un referendo que modificaron la ley para que los referendos se pudieran hacer en día electoral y minimizar los riesgos que enfrentó el presidente Uribe con el referendo que él tuvo en el año 2003. ¿Qué ventajas tenía el referendo? Que el referendo permite un voto informado, pregunta por pregunta, y le da a los ciudadanos la posibilidad de expresarse con una mejor profundidad. Como se dieron cuenta que el umbral era alto, entonces decidieron buscar un nuevo mecanismo y llegaron al mecanismo del plebiscito, que no está en la Constitución, a diferencia del referendo. Luego se podía mejorar, se podía modificar por ley. Y en ese proceso lo que hicieron fue bajar el umbral del plebiscito, que era del 50, a un 13 por el sí. Y al mismo tiempo no solamente bajaron ese umbral de manera tan brusca, sino que quitaron la casilla para el voto en blanco y redujeron los derechos de la oposición que se habían logrado en el Senado cuando llegó la discusión a la Cámara. Y fuera de eso, se está buscando un mecanismo de implementación con un Congreso reducido, donde el Congreso solamente puede discutir y modificar lo que el gobierno permite, y adicionalmente unas leyes de facultades extraordinarias para que el presidente de manera abierta legisle sobre cualquier materia que tenga que ver con los acuerdos. Entonces, ante esos cambios tan grandes institucionales que se están dando, y ante la urgencia que cualquier discusión de esta se haga en plena luz del día y con todas las fuerzas políticas, sin duda es preferir una constituyente de elección popular, no corporativa como la que quieren las FARC, y que el país pueda discutir abiertamente estas materias. El presidente no lo quiere. Bueno, yo creo que eso es parte también de la discusión en un escenario democrático, pero lo cierto es que son varias las fuerzas políticas del país que están llegando a, por lo menos, niveles de entendimiento sobre la importancia de una constituyente. A mí me parece que antes que seguir fragmentando y lacerando las instituciones con esos mecanismos hechizos, es preferible algo más idóneo, contemplado en la Constitución y que le dé plena apertura a la discusión de todos los colombianos.
Eso es absolutamente válido, respetable, y como usted dice, hay coincidencias en distintas fuerzas políticas en ese planteamiento. Pero aquí hay un jefe del Estado y hay un director de ese proceso de paz, que es el presidente de la República. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Vamos a ir a esa consulta. Y si en esa consulta gana el no, se acabó el proceso de paz, senador.
Pues Julio, eso lo dijo el presidente. Yo no voy a entrar en a corregirlo o a discutir con lo que él planteó. Nosotros seguiremos insistiendo en buscar un mecanismo que sea más creíble y sostenible para los colombianos, entre otras cosas porque, Julio, es cierto que eso lo dice el jefe de Estado, pero es que este gobierno ya está entrando en la etapa agonizante de sus dos últimos años, y lo que quiera se construya acá va a tener implicaciones que trascienden el periodo de gobierno. Por eso, qué importante sería una asamblea donde estén representadas todas las fuerzas del país, pensando estructuralmente en el país a futuro y no solamente en la coyuntura inmediata de dos años de gobierno.
Senador, gracias por su tiempo y sus reflexiones. Le deseo un buen martes.
A usted muchas gracias, Julio. Un saludo para todo su equipo y a toda la audiencia.
Y entre tanto, ¿qué se estará preguntando?